Gracias, Patricio. Buenas tardes y muchas gracias al Instituto Electoral de la Ciudad de México por esta invitación. Y bueno, es un placer compartir el panel con ustedes, colegas. Y pues yo los escucho con mucha atención, ¿no? Y bueno, vamos a empezar hablando con México, ¿no? Cuando hablamos de las consideraciones generales que en México debemos de tener, es que aquí tenemos una limitación que es lo que nos marca la ley. Entonces, la ley nos dice, o sea, nuestra ley mexicana no tiene consideraciones, por ejemplo, para suspender un proceso electoral. O sea, no tenemos ninguna, no tenemos provisiones, ¿no? Para estar en ese caso, o en este caso donde nos encontramos ahorita, donde no se puedan realizar elecciones. Entonces, a pesar de que el instituto toma una decisión de atraer los procesos para poder suspenderlos y poder llegar a un punto donde puedas considerar, o sea, nosotros efectivamente hace unas semanas votamos por si reiniciamos los procesos y claro, aquí tenemos, llegas a un momento donde estás en vulneración de derechos, ¿no? O sea, el derecho a la salud y el derecho a participar. Ahora, aquí también, ¿no? Nuestro proceso, nuestra ley nos dice que tenemos que votar de manera personal, presencial, ¿no? Pero también y aquí voy a hablar un poquito solo de las consideraciones generales que sí nos da la ley ahorita, que es para las opciones que se pueden buscar, que es para los votantes mexicanos residentes en el extranjero, que pueden votar tienen tres modalidades, ¿no? Pueden votar ya sea postal, pueden votarlo presencial, o sea, si el instituto lograra la coordinación y decidiera instalar casillas en los consulados o embajadas, podría hacerlo, o lo que estamos ahora probando en este, que es el voto por internet. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tomar en consideración también es que las elecciones estas pandemias no tienen un efecto solo en el día electoral, sino en todas las fases del proceso y del ciclo. Entonces, no solo nos obliga a pensar cómo garantizamos que podamos instalar o no casillas, sino cómo garantizamos también que el personal encargado, ¿no? Y todos los actores que forman parte del proceso puedan realizar sus actividades para lograr la elección de manera segura. Efectivamente, hay estas experiencias y el caso que nos contaba Max de Liberia efectivamente fue algo impresionante porque a pesar de la gravedad de la pandemia en ese momento, lograron una participación y las elecciones se hicieron. Ahora, también tenemos que pensar que en esto, hay una parte es lo legal, o sea, lo que sí podemos hacer, ¿no? Y los partidos, porque en nuestro, tú tienes otros países donde efectivamente la legislación les permite tener una diversidad de cómo puedes votar. Entonces, tú puedes votar ya sea, como lo mencionabas, ¿no? Puede ser postal, puedes dar un poder a alguien, puedes hacerlo por correo electrónico, puedes hacerlo por teléfono, ¿no? Y que tienen un sistema que les permite. Ahora, también tienen, por ejemplo, en el Reino Unido, que tiene todas esas opciones, también te sorprendería escuchar que la Comisión Nacional Electoral no organiza las elecciones, ¿no? Ellos solo organizan referendos. Entonces, lo que pasa es que a nivel estatal, ¿no? Digamos, haciendo una analogía, serían como los estados, ahí tienen una oficina de servicios electorales donde contratan a un tercero que es quien realiza la elección, o sea, quien les manda los votos postales, quien se encarga de mandar información, ¿no? Entonces, y que ese es otro reto porque la estructura de este sistema no tiene una autoridad, un órgano electoral como es el INE, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ahí también estás hablando de un sistema que se basa en la confianza. Es decir, tú en el Reino Unido llegas a la casilla y tú dices, yo soy Juanita Pérez, ven la lista, dice, ah, sí, Juanita Pérez, aquí está tu boleta. O sea, no tengo que identificarme, no tengo que mostrar mi credencial, no tengo que ellos creen, o sea, ¿por qué llegarías a decir que eres alguien que no eres? Les parece inconcebible. Ahora, también estamos en varios de los ejemplos donde se han realizado elecciones a pesar de la pandemia, también responden a elementos culturales, ¿no? Por ejemplo, en Serbia, ya hace rato comentaba, uno de mis colegas serbio regresa a Serbia cuando empieza la pandemia. Los primeros 14 días que tuvo que estar en cuarentena, cada día iba la policía a su casa a checar que estuviera en casa, ¿no? Que estuviera en cuarentena. Entonces, cuando hay esta elección y hay un estado, ¿no? Que los ciudadanos van a seguir las instrucciones, y si te dicen que llegas a votar a las 8:43, tú llegas a las 8:42, ¿no? O sea, van a responder a las instrucciones de las autoridades electorales porque hay un contexto cultural que se los permite, ¿no? Y también, ¿no? En estos otros países donde hay esa flexibilidad de poder utilizar otras formas, ¿no? Es decir, lo postal, obviamente que sí, tenemos aquí que conciliar. Efectivamente, no podemos posponer las elecciones por mucho tiempo, ¿no? Y sí tenemos que encontrar un balance, entonces, entre lo que sí podemos hacer y lo que debemos hacer, ¿no? Claro, también tenemos que generar la confianza y garantizar que la integridad de los procesos no se pone en riesgo a pesar de la pandemia. Efectivamente, tenemos, por ejemplo, ahorita el instituto y los OPLES en Hidalgo y en Coahuila, que están con las preparaciones, están tomando una serie de medidas para garantizar que esto suceda. Ahora, no necesariamente, porque aquí tenemos otra cosa, ¿no? Las elecciones suceden con la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, en México, aquí la gente empezó a adoptar el uso del cubrebocas, ¿no? A pesar, no llegó una instrucción, la gente los empezó a utilizar. Entonces, tú ahorita, por ejemplo, en el Reino Unido hay un debate porque la gente no quiere usar cubrebocas, ¿no? Entonces, aquí sí tiene que ver también cómo comunicas, cómo incorpora a la ciudadanía a este nuevo proceso, porque si para las autoridades es un reto, las autoridades electorales, poder convencer a la ciudadanía que tienes condiciones para garantizar o mitigar, no garantizar, pero sí mitigar el riesgo de una infección, es muy importante, ¿no? Entonces, también muchos de los procesos que se han llevado a cabo, pues responden a momentos específicos, porque en Francia, por ejemplo, sí se llevó la primera vuelta, pero hubo un periodo mucho más largo para la segunda vuelta, ¿no? O sea, se llevaron varias, extendieron el periodo. ¿Por qué? Bueno, pues porque también hubo rebrotes, ¿no? O sea, hay una serie de riesgos que no se pueden minimizar. Entonces, no solo es como garantizas que puedas llegar ahí, sino como reduces los riesgos de qué sucede después de la elección. ¿Cómo garantizas que pueda haber una participación mayor? El riesgo de que haya una participación disminuida, claro que tiene un efecto y le puede restar credibilidad a la elección. Ahora, y en este contexto también tenemos que pensar, esto como una consideración general, ya casi para terminar, es cuando estamos hablando de las opciones, sí tenemos que ser más incluyentes. Entonces, hablamos mucho de la opción tecnológica, pero estamos hablando de que en México, por ejemplo, las clases por internet se tuvieron que cambiar por televisión abierta porque la mayoría de los hogares no tiene internet. Entonces, si estamos hablando de opciones tecnológicas, tenemos que pensarlas como son más inclusivas. Y efectivamente, en todo caso, es como ampliamos las posibilidades donde los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer su derecho a decidir y a participar en esta nueva realidad, y que además tengan la certeza de que su voz va a ser escuchada y se va a traducir tanto en representación como en políticas públicas, ¿no? O por lo que se esté eligiendo, ¿no? Entonces yo lo dejaría por ahí, creo que ya es mi número, le damos a la segunda vuelta. Gracias.